Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o simplemente el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soz y Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Anunciamos el cuarto concurso de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida, y este año lo anunciamos con una novedad importantísima porque se abre, junto con la coordinadora de la cabalgata de Hortaleza, pues una nueva modalidad para menores de 16 años. Empezábamos a anunciarlo la pasada semana, pero bueno, estamos muy satisfechos por esta iniciativa. Creemos que va a ser muy importante para el distrito y animamos a los y a las jóvenes a que empiecen a pensar en esos relatos sobre un pueblo entre 500 y 800 palabras, que nadie se asuste, porque un pueblo da para mucho más, y también animamos a los adultos, porque el relato, en su cuarta edición, también tiene el pueblo, un pueblo, como motivo para desarrollar la literatura, para desarrollar la capacidad de expresión en la vida, en lo que somos capaces de construir con la palabra. Pero esto tiene un plazo más corto y aún estamos a tiempo. El último día del mes de agosto a las 23:59 se cierra ese plazo y bueno, pues que nadie se quede sin concursar. En Radio Enlace vamos a ir recogiendo la selección de textos que quedaron publicados tras el concurso en su tercera edición y por tanto pues vamos a seguir viéndonos con las personas que han escrito y que han visto publicado su relato, de algún modo premiado, con lo difícil que es, con el reconocimiento de verse en negro sobre blanco, que es el papel. Pero son pocos los papeles que han salido esta vez, así que vamos a utilizar las ondas para compartir esta literatura nacida del pueblo, para el pueblo, de todas y todos los vecinos y vecinas que tengan alguna relación con el distrito de Hortaleza. Y bueno, y hoy tenemos con nosotros, de nuevo, porque estuvo hace un año, a Javier Salazar Calle, que es una persona que últimamente hace cosas tales como presentar un desfile de disfraces, aprender técnicas orientales, haces muchas cosas como escribir sobre LinkedIn, sobre aventuras impresionantes en Asia o sobre poesía, donde has sido finalista recientemente de un certamen importante de poesía. Bienvenido de nuevo, Javi Salazar. Encantados de tenerte de nuevo en estas ondas de las radios comunitarias.
Buenas tardes y encantado de estar aquí otra vez más como finalista.
Y más fresquito que en la calle, ¿verdad?
Sí. Hoy he andado mucho por la calle y no es muy aconsejable.
Bueno, Javi, en tu presentación te presentas de forma muy literaria, como bueno, pues suele pasar contigo, porque eres una persona técnica, una persona de ciencias. Sin embargo, la literatura es algo que está en tu ADN, como digamos una secuencia muy grande del ADN tuya es literaria.
Sí, es verdad que he escrito desde muy pequeñito, me ha gustado mucho y con altibajos, pero llevo toda la vida haciéndolo, ¿no? Y me ayuda a expresarme, a divertirme sobre todo, y escribo sin ataduras y libremente lo que me apetece en cada momento y lo disfruto, que es lo importante, ¿no?
Y lo disfrutas y lo compartes porque tienes publicadas varias obras, una sobre lo que acabamos de mencionar de LinkedIn. A propósito, eres un buen aconsejador en esto de buscar trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hay que saber usar las herramientas que te ofrece el mercado, ¿no?, para optimizar resultados.
Y una serie de novelas. Como tienes por ahí el libro y mis chuletas, pues me cuentas... Ah, no, que eso no aparece en esa biografía.
Pero vamos, sí, tengo publicado 5 libros de momento y, bueno, varios relatos cortos y poemas de varios certámenes, ¿no? Pero vamos, tengo publicado un libro de aventuras en la selva, ¿no? En Dura, hijo de la selva, el libro que mencionas, ¿no?, de LinkedIn. Una biología para adultos con mucha violencia, sexo, mafias, llamada Historias de Tracaúl, y un libro infantil, ¿no?, Las aventuras de Alex y Álvaro. Todo muy variadito. Ya lo estoy escribiendo, no sé cuándo saldrá, un par de novelas de fantasía. O sea que cada momento lo que me pide el cuerpo.
A todo esto tú te dedicas profesionalmente a otras labores que te llevan también tu tiempo. ¿De dónde consigues tiempo para hacer deporte, que nos consta que haces, porque quedamos todos los domingos por la mañana para pegarnos?
Efectivamente.
Seguir haciendo literatura, seguir, escudriñando el mundo, porque eres un lector ávido. Y
sí, básicamente le robo el tiempo al sueño, ¿no? Si no duermo siestas, las siestas las aprovecho el fin de semana para escribir mientras el resto duerme, las vacaciones, las noches, cada momento que puedo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo que mi cabeza no para nunca, ¿no? Entonces, aunque esté haciendo lo que esté haciendo durante el día, tengo ahí como un proceso por detrás que está siempre pensando, trabajando, sacando ideas, y entonces, bueno, es como un trabajo sordo y misterioso en algún lugar recóndito de mi cerebro, que cuando me pongo a escribir, pues ya tengo parte hecha, ¿no? Porque tenía ahí el proceso ese, produciendo ideas.
Produciendo ideas y creando mundos, ¿no? Me da una rabia, he perdido mi móvil en el que me habías mandado, un texto del concurso de poesía al que te habías presentado, y ahora que lo habría muy ilusionado veo que no lo conservo.
Yo sí lo tengo.
Tú sí lo tienes, pues sí. Me encantaría que antes de empezar con tu relato, pues comenzaras con este pequeño aperitivo literario que a mí me parece que es de una gran profundidad, una sencillez poética, creativa, muy, muy emocionante. Pues a mí me gustó mucho y por eso te pido que lo compartas con el resto de la audiencia.
Encantado. Sí, este fue finalista en el concurso de poesía internacional Jovellanos el año pasado y es un poema muy cortito que se titula El paso del tiempo, ¿no? Entonces dice así: las hojas caen cada otoño, las veas o no, su destino está escrito. Los árboles se mecen bailando al viento, aunque tú mires a otro lado. La nieve dobla las delgadas ramas. Tu interés es solo un irrelevante hito. Sin aviso previo, las flores están en su esplendor, ignorando si tu búsqueda ha terminado. El sol quema la piel y calienta el bosque, rugiendo con un silencioso grito. El devenir de las estaciones es un ciclo sin fin en el que tu atención es esfuerzo derrotado.
Hasta ahí. Me encantaría ponerle música. De hecho, creo que voy a ponerle música para cuando lo subamos mañana, creo, a la web de la Unión de Radios Comunitarias, pues vaya acompañado por un tiempo de reflexión para poder masticar bien estas palabras y entenderlas en su profundidad, ¿no? Bueno, pues señas de identidad de Javier Salazar Calle, manoterano, hortalino y con espíritu muy universal. Javi, vamos a lo que ha sido el concurso. La casa. Esta era la tercera vez que te presentabas y bueno, tú eres una persona que tiene muy claro que quiere sacar, ganar el certamen literario de Hortaleza.
Persistente.
Y yo creo que lo vas a conseguir porque tienes calidad literaria. Está claro que trabajas mucho la palabra escrita. El tema era la casa y esto lo pergeñaste después de mucho tiempo de darle vueltas, según me contaste en una ocasión.
Sí, la verdad es que era la tercera vez que me presentaba, fui finalista por tercera vez, ya no sé si quiero ganar o ser el eterno finalista, porque ganadores va a haber varios, pero alguien que haya sido finalista siempre, en un par de años yo creo que con suerte se lo quedaré yo. Pero vamos, sí, a mí me gusta intentar sorprender siempre cuando me presento a algún concurso que tiene una temática cerrada, ¿no? Intento siempre sorprender y retorcer un poco el tema, ¿no? Entonces, hay veces que es difícil, ¿no? El año pasado con la casa fue difícil y este año con el pueblo también ha sido difícil, ¿no? Ya conseguí después de varios meses presentar mi relato y también me resultó difícil porque son temas como muy cotidianos, muy del día a día, la casa, entonces todo el mundo espera que cuentes algo de pues unas personas haciendo algo en una casa, que en el ambiente que sea y tal, ¿no? Entonces, intentar hacer algo que sorprenda al lector desde ese punto de vista de un tema tan sencillo, tan del día a día, pues es algo que me costó y que me ha costado también este año. Entonces, bueno, estuve dándole vueltas, no conseguía encontrar una historia, un algo que pudiese expresar sobre este tema, hasta que al final se me ocurrió una idea de cómo darle un poco la vuelta. Uh-huh. Y bueno, no sabía cómo iba a terminar, que eso me pasa muchas veces, que me pongo a escribir sin saber lo que viene después, pero voy calentando ahí el cerebro y acaba saliendo una historia que luego ya me leo mil veces y la pulo, ¿no? Pero y este fue el caso, ¿no? Se me ocurrió una idea de cómo comenzar, de cómo darle un punto de vista a lo mejor diferente al tema. Y a partir de ahí ya, pues ya sí que empecé a desarrollarlo y ya se fueron ocurriendo más ideas sobre esa principal y conseguí hacer el texto, ¿no? Hasta que me quedé
pues
contento.
Pues no se va a desvelar porque vamos a conocer directamente el texto. Yo voy a poner unos segundos de música para que la música nos permita concentrarnos un poquito y después, bajando el fade, pues dejamos que tú inicies el relato. Así que empezamos ya. Vamos a usar de fondo este tema de la Antártida de Vangelis, que parece que va muy al pelo.
Transformación, por Javier Salazar Calle. Nueva inquilina en una nueva casa. Otra vez la incertidumbre de lo desconocido. El miedo a la novedad, la resistencia al cambio. ¿Cómo sería vivir así? ¿Me adaptaría a la nueva situación? ¿Qué cambios traería a mi vida? ¿Cómo alteraría esto mi rutina? Las primeras noches me despertaba sobresaltada por los inesperados ruidos. El crujir de una madera, unos pasos en la oscuridad, luces que se encendían. ¿Qué pasa? ¿Ha entrado alguien? ¿Corro peligro? ¿Hay algún animal suelto? ¿Una rata? ¡Uy, qué horror! Si fuera una rata. ¿Y un fantasma? ¡Uy! Eso sería mucho peor. No te emparanoyes, me decía a mí misma. Ten cuidado. Ya casi te volviste loca en el pasado. Intentaba mantener la calma y racionalizar todo. Es una situación nueva. No puede ser como lo que tenías antes. Tienes que aprender a convivir. Adaptación, adaptación, adaptación. El jardín también cambió. Desapareció ese salvaje toque de una parcela que ha estado muchos años sin cuidarse, que no dejaba de tener su encanto, y se convirtió en un plácido lugar ordenado, con su césped bien cuidado, las flores en hileras, y una hamaca para tumbarse a leer. Hasta aparecieron dos enanos de jardín. Pulcro, sí, pero algo soso tal vez. En todo caso, mejor que el caos y la suciedad que reinaba antes en ese terreno.
Fueron unos meses horribles, pero horribles de verdad. Me abrieron el cuerpo por muchos sitios, me cambiaron las venas por las que corría el líquido de la vida, reforzaron los zapatos con los que tanto tiempo y con tanto ímpetu me había mantenido erguida. Me pusieron ojos nuevos por todos los lados, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Cambiaron mi boca por completo, me dieron martillazos en la cabeza y sustituyeron prácticamente cada pieza de mi cuerpo. Si Mary Shelley se levantase de su tumba, donde yacía tranquila desde hace casi 2 siglos, podría escribir, sin mucho esfuerzo, una secuela de su amado Frankenstein. Reforma, lo llamaban. Cierto es que tras esas torturas inimaginables, parecía otra. Unas tuberías nuevas que ya no rugían como leones al paso del agua. Unos pilares robustos, que evitaban que estuviese constantemente cansada. Las ventanas aislantes que me dejaban ver el mundo mucho mejor. Y yo que creía que tenía algún tipo de miopía causada por la edad, y era solo suciedad. Una preciosa puerta de entrada con un timbre que sonaba al pulsarlo, no como el antiguo. Un tejado sin goteras y un montón de muebles nuevos que hicieron que perdiese la vergüenza de recibir visitas. Y es que al que algo quiere, algo le cuesta. No se puede hacer una operación bikini sin dieta ni ejercicio. Y yo hice una en toda regla. Con mucho sufrimiento, sí. Sin que nadie me preguntase nada, también. Pero con unos efectos muy favorecedores. Incluso me pintaron por fuera. Operación maquillaje lo llamé yo. Con un inmaculado blanco en las paredes y un precioso azul marino en los tejados. Cuando terminaron, sacaba pecho delante de los demás, con tanta fuerza que casi desencajó de su sitio una de las ventanas de la entrada. Tuvieron que venir a repararla. Mal ajustada, dijeron, si supieran. Al final, no iba a estar tan mal esto de volver a tener inquilina. Era muy diferente a los que habían pasado por mi interior últimamente. Nada que ver con la loca de los gatos, que solo sabía quejarse, con su docena larga de molestos mininos, que se divertían afilando sus uñas contra mi madera, y que, por desgracia para mí, fue bendecida con una larga vida. Por supuesto, muy lejos de esa familia que criaba 2 atilas en potencia, que solo dejaban desolación a su paso, cual horda de unos en plena campaña de conquista. Tampoco se parecía a los Castro, provenientes de un antiguo linaje de origen burgalés, con los que conviví 2 décadas. Eran gente refinada y cuidaban de mí, pero estaban obsesionados con las apariencias, y sus conversaciones eran muy aburridas, tanto que a veces cuando andaban por el jardín cerraba las ventanas como si fuera el viento, para no tener que escuchar tanta sandez superflua. Alba era una joven tranquila, que vivía sola, igual que yo todos estos años esperando un nuevo dueño. Tenía sus amigas, pero no venían mucho por casa. Era amante de la vida contemplativa. Al principio me parecía aburrida, pero pronto aprendí a disfrutar del silencio y de su compañía. Le gustaba pasear entre las flores, pararse a olerlas, tumbarse en la hamaca a observar el cielo. No sé si los pájaros, las nubes o ambas cosas. Leía muchísimo, sobre todo novelas de desamores. Con ellas reía y lloraba a partes iguales. Su risa era alegre, clara, aguda, casi infantil, dulce por momentos y en escasas ocasiones irónica, como diciendo, te lo mereces. Su lloro era contenido, casi vano, como esperando que todo se solucionase y no tuviese que lanzarse un mar de lágrimas. Su mirada era profunda, parecía que, con lo joven que era, hubiese vivido mucho, melancólica, como si echase algo de menos, o a alguien, a veces perdida y a veces intensa. Parecía llevar una desgarradora lucha interior sobre si seguir adelante o dejarse caer en las fauces de la desesperación. Una lucha que la mantenía en un extraño equilibrio mental. Una vez, una mariposa se posó sobre su dedo y Alba la miró con tanto amor, con tanta ternura, que casi me derrito, si es que una vieja casa de madera pudiera derretirse. La acarició con los ojos, con una delicadeza tal que hasta yo la sentí. Luego, cuando la mariposa echó a volar para continuar su camino, todo se tornó tristeza y pesar. La siguió con la mirada hasta mucho más de lo que llegaba a alcanzar. Tenía tantas ganas de preguntarle qué le había pasado. No podía, y eso me mataba por dentro. Solo podía intentar mantenerme caliente en invierno y fresca en verano. Jugar con las corrientes abriendo y cerrando ventanas para rozarla con el aire.
o disfrutar del contacto de su piel cuando caminaba descalza sobre mí. ¡Qué suaves eran sus pies! Nada que ver con las uñas de esos malditos meninos del pasado. Cuando ella dormía, yo la observaba y soñaba con que conociese a alguien que pudiese llenar ese vacío que quería entrever en su ser. Me perdía siguiendo los serpenteos que hacía su pelo, largo y liso, movido por el ventilador en verano, simulando una corriente de agua descendiendo un interminable camino hacia el mar. Podía pasar horas viendo esas ondulaciones. En invierno, se acurrucaba tanto bajo la manta que desde fuera parecía una bola. A mí me recordaba a una hermosa ardilla enroscada sobre su cola. A veces tenía pesadillas y lanzaba los brazos al aire gimiendo. Nunca sabría si alejando algo o intentarlo cogerlo. Casi sin darme cuenta, me fue calando cada vez más hondo, llegando hasta las maderas más antiguas de mi ser, aquellas clavadas en mi estructura mucho tiempo atrás. Cuando los castros vivían en mí, eran gustosos de organizar rimbombantes veladas literarias. En una de ellas leyeron un texto del filósofo griego Platón, unos diálogos de una publicación llamada El Banquete, que versa sobre el amor. En él, un grupo de comensales hablan sobre el amor en medio de música, bailes, bebida y comida. Descubren una concepción filosófica de un amor sin lazos sexuales ni románticos, que nos lleva a contemplar la belleza en sí, trascendiendo barreras y llegando al alma. Recordando ese momento, me di cuenta de que había llegado a sentir ese amor platónico original por Alba, con una belleza exterior que me llevó a la interior, trascendiendo más allá de lo físico, con un corazón puro y delicado, contrariado por los devenires de la vida, pero aún inocente, capaz de asombrarse con el vuelo de una mariposa que se posaba en su mano, o con el aleteo de unos pájaros sobre su cabeza. Una persona rebosante de ternura, a pesar de las heridas sufridas, y capaz de apreciar la belleza de las cosas. Alguien que, después de la vorágine de habitantes que yo misma había vivido durante tantas décadas, y que me había dejado algo, digamos, tocada, me ayudó a encontrar la paz en las pequeñas cosas, a descubrir que el silencio puede ser tan ensordecedor que duele, y que el ruido puede ser tan sepulcral que te haga sentirte aislado, que más allá de los arreglos superficiales que me hizo, transformó mi corazoncito de casa, convirtiéndolo en uno de hogar. Desenmascaré la belleza de cosas en las que antes ni me fijaba, y aprendí a sorprenderme como si fuera un niño de 2 años, descubriendo cómo funciona el mundo. Alba me enseñó a vivir, y yo le di esa paz que tanto anhelaba.
Bueno, excelente relato. Nos hemos quedado con esta casa que tiene conciencia de sí misma. Los lugares tienen conciencia, tienen historia, desde luego, pero conciencia de sí mismos tienen.
Pues no lo sé, espero que no, por lo mal que tratamos algunos sitios.
La verdad es que la mirada desde el interior de la casa sobre quienes la habitan, etcétera, te lleva a presentar unos personajes poquitos, ¿no? Porque la historia de esa casa es longeva, ¿verdad? Sí. Pero de algún modo terminas con el enamoramiento, ¿no? La sí, visión del enamoramiento, que es la búsqueda de algo más que la crítica, más que nada.
Sí, al final un poco es una casa como cualquier otra que ha visto pasar gente por ella y que ha tenido sus más y sus menos con la gente que ha pasado, ¿no? Pero que al final, cuando ya está como casa mayor, encuentra en alguien joven esa paz de espíritu, ¿no? Esa calma que le hace ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Ya con toda la experiencia que ha vivido, y que le hace descubrir sentimientos que como casa pensaba que no podía tener. Que son sentimientos de amor, pero más allá de lo físico y de lo incluso de lo posible, ¿no? Obviamente no puede haber un enamoramiento entre una casa y una chica, ¿no? Pero eso,
pero
no
sí,
es
al revés, casi. Porque cuando estrenamos casa por primera vez en la vida, sí, el enamoramiento es un total.
Aunque cuando entras por primera vez con tus llaves, es como, oh,
Pero lo que descubre aquí la casa es un sentimiento de que se puede querer a alguien que a lo mejor ni siquiera sabe que existes, ¿no? Y que se puede cuidar de esa persona con todo tu ser sin esperar nada a cambio, ¿no? Que es el verdadero amor, que es darlo todo y no esperar nada. Y bueno, si te has enamorado de la persona adecuada, pues seguramente recibirás mucho, ¿no? Que es mi caso con mi mujer, así que...
En tu propia descripción o autodefinición o autopresentación, lo dices al final, ¿no? ¿Puedes leerlo? Porque tienes tú el ejemplar.
Sí, lo que la última frase es Alba me enseñó a vivir y yo le di esa paz que tanto anhelaba, ¿no? Es decir, es la frase que resume todo. Y después, si quieres, leo la presentación como escritor, ¿no? Cuando en el concurso nos pidieron una breve presentación de nosotros mismos, y yo siempre ponía pues la típica, soy Javier Sadaza, trabajo no sé qué, cinco hermanos, tal, y entonces pensé que un escritor debería tener algo un poco más en línea con el relato, no más etéreo, ¿no? Entonces hice una nueva presentación que estrené justo en este concurso. Entonces la leo, ¿no? Javier Salazar Calle. Soñador empedernido, escritor de sueños, navegante de fantasías, capitán de ficciones y realidades pasadas, presentes y futuras, inconformista irredimible, zalamero sin cura, luchador de injusticias, provocador incansable, empresario sin éxito, diseñador de juegos de cartas nunca publicados, aspirante a artista marcial, opinador compulsivo sin que le pregunten, intento de bloguero, lector ávido, andador de bosques y montañas, buceador de playa con ínfulas de sireno, amante de deportes inalcanzables, adorador de la naturaleza, persona en permanente reinvención, seguidor de las gráficas de bolsa, curioso por todo lo que le rodea, tozudo como un asno cabreado, padre en eterno aprendizaje, marido eternamente enamorado y apasionado de la horchata.
Pues Javier, nuevamente ha sido un placer tenerte con nosotros, compartir, escuchar tu texto, darte las gracias por el esfuerzo de que hayas hablado despacio, articulando, sí. Porque normalmente tú vas a 200 revoluciones.
Sí, sí. Cuesta hablar ritmo normal, no despacio, no sé. Hablar a ritmo normal me cuesta.
y bueno, pues nada, nos volveremos a encontrar, si acaso este domingo próximo, en el Fight de Manoteras Club.
Y si hay suerte, en la entrevista a los finalistas de la cuarta edición, a la que os aconsejo participar, por supuesto.
Y también, pues bueno, tienes hijos, a lo mejor es un poco pronto, porque es para menores de 16, pero hay que empezar a animar al relato en esta nueva modalidad que estrenamos este año. Bueno, para despedirnos, te habíamos pedido un tema musical, no vamos a poder ponerlo completo porque son 6 minutos 36 segundos, pero quería preguntarte, este tipo de música es realmente interesantísima, ¿cómo se define?
Sí, musicalmente no tengo definición porque en realidad yo no soy muy, muy seguidor de la música, no tengo grupos que me gusten, no estoy todo el día escuchando música, de hecho prefiero el silencio. Pero cuando escribo sí que uso la música, la uso como transmisor de lo que quiero escribir, ¿no? Si estoy escribiendo una pelea en un libro, pues me pongo música épica. Si estoy escribiendo algo de amor, me pongo una música romántica. Si estoy escribiendo un libro de aventura, me pongo música de la selva, ¿no? Entonces, buscando canciones que me inspirasen, me encontré con esto que creo que es como...
Wolf Totem.
Heavy mongol armónico, algo así se define el estilo, ¿no? Que no sería para nada lo que he escuchado, porque de siempre lo que... La única cosa en la que estoy enganchado en el estilo ha sido más un tema New Age, ¿no? Vangelis, que has puesto antes, Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield... Y esto es una cosa que no tendría nada que ver con lo que he escuchado en mi vida, pero es una canción que la escuché, me encanta, y cuando escribo algunas... cosas épicas, me la pongo de fondo y me ayuda a escribir y quería darla a conocer, ¿no? Pues una cosa desconocida.
Bueno, pues te dejamos con este Who Wolf Totem para disfrute de todo el mundo y seguimos disfrutando. Un abrazo muy fuerte, Javier Salazar Calle, escritor manoterano y con proyección universal.
Muchas gracias, Juan.
Vamos a escuchar ya... Porque lo hemos pillado en un fragmento de inicio, creo.